pues vamos a empezar el gabinete de hoy, el primero de la semana. Y antes saludo a los que hoy se sientan a mi lado o lejos, pero en todo caso cerca de los oyentes, a través de la radio. Tenemos a Elisabet y a Juan Manuel de Prada de Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y queremos aprovechar este momento de que nos da la radio para felicitarte por tu cumpleaños y mandarte muchos besos desde aquí.
Muchas
y
gracias.
Y que cumplas muchos más tan hermosa y listas como
nos estás.
Sí, y nosotros, y Lozano, y nosotros que lo veamos.
Efectivamente. Muchísimas gracias.
Xavier Sardá, buenas tardes. Me he dejado sin palabras. Felicidades.
Xavier Sardá, buenas tardes. Bueno, que sepan que hoy he colgado un vídeo de Michael Caine fantástico,
sí,
que yo no conocía. Me lo envió Sardá. Aquí Xavier Sardá me lo envió hace unos días y la verdad es que lo he usado porque me parece
maravilloso.
Sus respuestas son fantásticas, sí, cuando le preguntan por el hecho de envejecer, de hacerse
dice,
mayor.
Dice hacerse mayor, sí, pero es que hace, tú cuentas, y hace 8 años tenías 31.
Sí, exacto.
Dice, y ahora tienes 82. Algo falla.
Dice. Sí, dice, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. O sea, no entiendo la edad que tengo. No sé qué ha pasado, ¿no? Bueno, en fin, y en todo caso acaba diciendo que la alternativa es mucho peor, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
que
sí, sí,
mucho
sí,
mejor claro, cumplir años. Bueno, pues hecho el comentario, vamos a por el tema del día. Hoy Pedro Sánchez ha abierto la ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de formar gobierno. Eso llegará después de las elecciones de mayo, seguro, pero digamos que van haciendo camino. Ha citado a los líderes de mayor a menor resultado en las urnas, ¿no? O sea, que empieza por el PP, Pablo Casado, y ya sabemos que probablemente no habrá pactos ni gobierno hasta luego, como decíamos, pero podemos tener algunas pistas en la actitud de los líderes, ¿no? En la atmósfera que se crean. Empecemos por analizar las reacciones después del primer encuentro de hoy, entre Sánchez y Casado, que no se habían reunido desde el mes de agosto, y lo que ha habido en medio, ¡buah!, han sido palabras muy gruesas, ¿eh? Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia, y felicidades.
Gracias, Asun.
Bueno, empezamos por la reacción de Moncloa, que ha emitido un comunicado en el que dice que ve esta reunión como un encuentro para normalizar relaciones. En casi 2 horas de conversación han hablado Sánchez y Casado del Pacto de Toledo, de las pensiones, del impulso a la ciencia y la transición ecológica y de temas de Estado en los que dicen que van a buscar una relación constante. También sobre Cataluña, un asunto sobre el que ambos dirigentes han acordado mantener una comunicación permanente. Y a cuenta de Cataluña, ha pedido el barón socialista García Page que se utilice esta ronda previa a la investidura para buscar una postura común.
A estas alturas tiene que haber un consenso básico, espero que salga de esta ronda de conversaciones y que salga del discurso de investidura, un rechazo evidente, claro, para ponerse mejor colorado un día que no ciento amarillo, nunca mejor dicho, el problema de la autodeterminación.
Pero hoy se trataba únicamente, dice ese comunicado de Moncloa, de dar una imagen de unión del país en los asuntos clave y de reforzar la institucionalidad.
Casado, desde luego, no está por ponérselo fácil a Sánchez, ¿no?, por algo es el líder de la oposición. Aunque sí hay un cambio de tono más que evidente por parte del líder del Partido Popular.
Hablabas tú antes de todo lo que ha habido entre agosto y estas últimas semanas, pasando por la campaña y la precampaña. Recordemos que en esa campaña Pablo Casado ha llamado de todo a Pedro Sánchez y ha pasado de llamar, por ejemplo, felón, durante todo ese periodo, a decir hoy esto otro.
Nosotros no vamos a poner ningún impedimento a una propuesta de investidura por parte del partido que lo haga, si no depende de los votos de los independentistas.
Después ha aclarado que eso no significa que se vayan a abstener. El Partido Popular va a votar en contra de la investidura de Sánchez, incluso en segunda votación. A Sánchez le falta un voto para conformar mayoría absoluta y Casado le pide que no deje la gobernabilidad en manos de los independentistas, pero sugiere que, llegado el caso, se abstenga a Ciudadanos, que para eso ha apoyado ya al PSOE en otras ocasiones. Porque el Partido Popular en lo que está es en reforzarse desde la oposición.
Creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme, pero responsable, reivindicando aquellas cuestiones que consideramos que son fundamentales para el futuro de España.
Mañana le va a tocar a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. El líder de Ciudadanos está citado a las 11 de la mañana. ¿Hay alguna pista de con qué ánimo, con qué disposición asiste a la cita?
Con el ánimo de no fiarse y de abonar el relato propio, parece, porque la tesis de Ciudadanos es que Pedro Sánchez ya tiene decidido formar gobierno con Podemos y con los nacionalistas y que cuando dice lo del gobierno en solitario es un engaño de cara a las autonómicas y municipales. No obstante, en esos dos ámbitos, en gobiernos regionales y locales, Ciudadanos ya no cierra completamente la puerta a pactos. En esto ya no está tan claro el no es no de Rivera Sánchez, aunque la portavoz Arrimadas explica que, llegado el caso, solo pactarían con alcaldes y con presidentes autonómicos poco afines a la actual dirección de Ferraz.
¿Habrá algún disidente en el Partido Socialista, en algún ayuntamiento, en alguna comunidad autónoma que haga esto? De momento no se ve ninguno. De momento se ve a todo el mundo riendo las gracias al Partido Socialista, no han dicho ni mu de la subida de impuestos que nos van a hacer, de los pactos con los nacionalistas, de que sus compañeros vayan en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, va a ser muy complicado. Pero es que Sánchez se ha cargado al Partido Socialista.
Y ha ganado las elecciones. Está claro, es que está claro que Ciudadanos no ha cambiado el discurso, porque seguramente pues quiere moverle la silla a Pablo Casado, es evidente. Por parte del resto de los partidos, ¿algún movimiento?
Sí, en el PNV están deseando recibir llamadas sin ansiedad, eso sí, dice su presidente Andoni Ortúzar, dispuestos a colaborar, aunque todo tiene un precio.
Tendría que ser también sobre la base de que se van a abordar con decisión y valentía esos grandes problemas del modelo territorial del Estado.
Y un movimiento llamativo del día, lo hemos comentado hace un ratito, en Vox, varios exdirigentes este mediodía han emitido un comunicado en el que piden el voto para su expartido, para el Partido Popular, hartos ya de Abascal.
Son 9 exmiembros de Vox que han sido vicepresidentes, coordinadores provinciales o de distrito en diferentes etapas de este partido, que hoy han difundido ese comunicado en redes sociales. Acusan a Abascal de haber convertido a la formación en un chiringuito para manipular sentimientos y para colocar a amigos y a familiares, y todos ellos dicen estar desengañados con Abascal e ilusionados nuevamente con el Partido Popular.
Muy bien, pues son 9 de momento. Veremos cuánto movimiento hay de Vox a Partido Popular en las próximas elecciones europeas, municipales y autonómicas. Antes de empezar, me gustaría que me dijerais qué os ha parecido que finalmente los jueces, la justicia española, enmiende la plana a la Junta Electoral Central y permita que los fugados, que Puigdemont, Ponsatí y Comín puedan concurrir a las elecciones europeas.
Me gustaría explicar eso un poquito.
Sí,
a ver, cuando se produce la resolución de la Junta, ya dentro de la Junta hay una bronca monumental que a mí me han contado en esa reunión, y una discusión muy agria entre los miembros de la Junta, de manera que hay 4 miembros, el presidente, el vicepresidente, los 2 magníficos magistrados del Supremo y 2 catedráticos, que hacen un voto particular. Y en el voto particular esbozan lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta ahora. Y evidentemente el voto de la mayoría de los 7 está absolutamente forzado, con unos argumentos que luego les han reprochado bastante. Incluso desde el Supremo. Bien, entonces esto recurren los implicados a donde les dicen que tienen que ir, que es al juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid. Los jueces de lo contencioso administrativo de Madrid hacen una jugada para pasar el balón, es decir, para no comerse el marrón, que es una jugada muy curiosa, porque viniendo en la resolución como pie de recurso en los juzgados de lo contencioso administrativo y habiendo informado a la Fiscalía de Madrid que eran competentes y que además estaban a favor de que pudieran ser candidatos, la propia Fiscalía, pues los jueces lo mandaron al Supremo así en plan pelota. Así que el Supremo ayer tuvo que decir que él no era competente, que eran los juzgados, y aún así les mandó el recado diciendo, bueno, sois vosotros para hacer el favor de resolver por aquí, porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, a ver, ahora lo que queda sobre la mesa, y algún día podríamos hablar de esto si queréis, es, en primer lugar, que no valen atajos. Es decir, si es que Puigdemont ya se presentó a unas elecciones, y luego estaba en la
lo
frontera.
Dejaron presentarse.
Claro, y se ha presentado Junqueras, y se ha presentado, bueno, y de hecho, Ponsatí fue proclamada ya candidata al Ayuntamiento de Barcelona, que también se presenta. De manera que era una forma de forzar, y los atajos en democracia nunca son buenos. Sí, nunca son buenos. Pero un día podríamos hablar de cómo la Junta Electoral Central y por qué mecanismos ha pasado de ser un organismo, digamos, de arbitraje que prácticamente solamente conocían los expertos en elecciones, del que no nos enterábamos casi nunca nada,
a que estén los medios todos los días,
y a ser un actor que, por ejemplo, pues no deja a Manuela Carmena no solamente debatir, sino tampoco poner carteles en Madrid. O sea, que
no deja a Carmena ni a Íñigo Errejón poner carteles, lo cual es tremendo para,
para
una formación.
Ni a Vox, deja ir a 3 medias. Es decir, bueno.
No deja que Vox se vaya a los debates.
También es cierto, simplemente, siendo todo esto cierto, también lo es que hay denuncias de parte. Hay algunas denuncias que les llegan de parte, de alguien que pone, digamos, en manos de la Junta Electoral Central la decisión que en principio no le pertocaría.
Pues en el caso de Puigdemont, el Partido Popular, porque fue el Partido Popular, no se opuso en ninguna de las convocatorias a las que se ha presentado ninguna, sino en esta. Y que da toda la sensación de que, por como me han contado a mí que fue la reunión, porque a mí me han contado cómo fue la reunión, esa reunión, el Partido Popular lo presenta, Ciudadanos, a remolque va detrás, y son los representantes del Partido Popular y los de Ciudadanos los que llevan armado, digamos, ese armazón jurídico con el que sale los 7 votos que consiguen sacar a Puigdemont. Y esto es muy complicado, porque, por ejemplo, uno de estas personas... había escrito anteriormente, es el designado por Ciudadanos, había escrito un artículo en el que hablaba de que había que reformar la ley para que Puigdemont fuera inelegible. Si tú después de escribir un artículo en el que hace unos meses, hace mes y medio o lo que sea, o 2 meses o cuando se presentó la otra vez, en el que argumentas jurídicamente por qué no se puede presentar, pero por qué hay que cambiar la ley para que no pueda, y Ciudadanos presenta una iniciativa para cambiar la ley para que no pueda, defender luego en la Junta Electoral que realmente no puede, aunque no has cambiado la ley, pues es un poco prevaricador, ¿no? O podría serlo.
En fin, bueno, esto es una consecuencia, ¿me permites una reflexión?
Sí, claro.
Esto es una consecuencia, en realidad, del positivismo. El positivismo renuncia a la determinación de la justicia, que es la misión del derecho. El derecho tiene que poner en palabras lo que es la justicia, lo que la razón natural de los seres humanos determina que es la justicia. El derecho renuncia a eso y entonces el derecho se dedica a hacer contorsiones, dependiendo de la coyuntura, de la conveniencia del momento, de los anhelos, las pasiones, los impulsos, los instintos de quien en cada momento tiene el poder. Naturalmente podemos discutir si una persona como Puigdemont puede concurrir o no puede concurrir a las elecciones, pero la realidad es que el señor Puigdemont concurrió a las elecciones, a las últimas elecciones autonómicas catalanas, en las mismas circunstancias jurídicas en las que se halla hoy, exactamente en las mismas. Esto es una realidad como un templo. Del mismo modo que es una realidad como un templo que los representantes de Podemos y de Ciudadanos participaron en debates televisivos, hallándose en las mismas circunstancias en las que hace un mes o hace 15 días se hallaba el líder del partido Vox, es decir, partido sin representación parlamentaria. Tenía todo esto son contorsiones de la ley, no verdaderamente vergonzosas. Como es vergonzoso lo de Carmena, vamos a ver, pretender que la señora Carmena, porque ha cambiado el nombre a la formación con la que se presenta a las elecciones, es que se está presentando con un partido nuevo, y como se presenta con un partido nuevo, la alcaldesa de Madrid, o sea, que es que no estamos hablando de una mindundi que anda por ahí en la política, no, es una señora que es alcaldesa de Madrid desde hace 4 años y se le impide participar en debates en aplicación a contorsiones legales, repito, hechas... No diré en fraude de ley, porque ya ni siquiera es un fraude de ley. Es que en realidad el problema de este positivismo enloquecido, que al final, repito, es la pura voluntad de quien tiene el poder, permíteme terminar, al final se nos convierte todo esto en un barrizal leguleyo. Sí, impedir que el señor Santiago Abascal participara en los debates televisivos, nos guste más o nos guste menos esa formación política, la realidad es que eso es sustraer a las personas que tienen que elegir su voto de la posibilidad de elegir en estricta
verdad. Ojo, y ayudar a unos a otros en campaña.
Pretender cambiar el criterio. Cambiar el criterio con el señor Puigdemont de las elecciones autonómicas a las elecciones europeas, eso es convertir el derecho en un barrizal leguleyo. Y no. Pretender que la señora Carmena...
Pero si le han dicho que sí.
¿Eh?
Sí, le han dicho que sí.
No, pero la Junta Electoral. La Junta Electoral. Sí, hombre, la justicia, claro, se ha dado cuenta que es un disparate, porque es que hace... ¿Cuánto tiempo hace de las elecciones autonómicas? Hace un año. Y pretender que la señora Carmena, alcaldesa de Madrid, o sea, que estamos hablando de la ciudad más importante de España, que estamos hablando de una mujer de cuyo poder depende la vida de millones de personas, no pueda participar en debate, es todo un chiste. Es todo lamentable y... Nos prueba, y tenemos que darnos cuenta que las instituciones públicas cada vez más están siendo utilizadas en favor de la coyuntura y de la conveniencia política de cada momento de aquellas personas que la integran.
Sardá.
Vamos a ver, yo creo que en ese momento hay muchos oyentes que dicen que cómo puede ser, da igual que se presentase a unas autonómicas, cómo puede ser que unos señores fugados...
Pues yo te lo explico.
No, pero espera, no te lo pregunto a ti. Yo digo que muchos oyentes pueden estar preguntándose esto.
Pues es falta de cultura democrática.
Bueno, no, sí. No falta de cultura democrática. Sí. La gente tiene perfecto, a través de su propio su propia percepción, puede indignarle a aquello que sea jurídicamente más perceptivo. Es decir, la gran pregunta que deben formularse aquellos oyentes que no acaban de entender por qué se les dice que sí, la gran pregunta es ¿cómo queda la justicia española en términos europeos?
Bueno, es que no es por eso, es que no es por eso.
Bueno, ya lo sé, pero vamos a ver, ya lo sé. El señor Marchena tiene en su mismidad de juez en este momento, mismidad jurídica, evidentemente tener en cuenta lo que después vaya a suceder en los tribunales europeos.
¿Tiene que ver Marchena con todo esto? Bueno, pues si Marchena no tiene nada que ver con esta decisión.
Claro, sé que no tiene nada que ver.
Pero no liemos a la gente.
No, yo no lío a la gente. Porque para desliar a la gente estás tú. Yo estoy para complicarlo todo, porque soy muy limitado. Pero si me dejas, es decir, es evidente que en estos momentos, en los que se reciben acusaciones de que España es poco más que una dictadura franquista por parte de las fuerzas soberanistas, el hecho de que categóricamente, porque es jurídicamente, siempre hay que intentar que el derecho sea al máximo y se abra al máximo, el señor Puigdemont y los que están allí puedan presentarse a las elecciones, dice bastante a favor del panorama jurídico español, que es acusado de tortura de la Edad Media.
A ver, Sardá, pero es que esto no tiene que ver con catalanes, con independentistas, ni con gaitas en vinagre, y te lo voy a explicar. Esto tiene que ver con los derechos fundamentales. El problema de pretender, como dice muy bien Juan Manuel, hacer un
lodazal... ¿Pero qué dices que no tiene nada que ver? ¿Por qué dices esto?
Déjame,
la percepción que tiene la gente es que estos nos toman el pelo a todos y le toman el pelo al país, los independentistas. Por lo tanto, tiene todo que ver.
No, voy a dar un argumento y es un argumento. Es decir, no es de barra de bar, es un argumento.
Lo mío.
Quiero decir, no, es que no estoy hablando de los tuyos, estoy hablando, estás hablando de que la gente piensa. Yo no sé lo que la gente piensa. Aquí el argumento en el que el argumento Mollar es el siguiente: que no se trata de si son los independentistas hoy o eran los batasunos ayer o si mañana es el rojo que no gusta. Que aquí lo que se trata es de los derechos fundamentales y del respeto de la democracia. Que lo que no se puede hacer es hacer un batiburrillo, un lodazal efectivamente jurídico, estirando las normas para impedir a una persona que es presuntamente inocente y sigue siendo presuntamente inocente y no tiene ninguna carga sobre sus derechos civiles, porque no tiene aún ninguna carga sobre sus derechos civiles, como no los tiene Junqueras, que está en prisión, tampoco la tiene porque no ha sido condenado, pues no se puede hacer lo que se quiera porque no nos guste Puigdemont, porque no nos guste que esté, porque sea malo, malvado.
Vamos, que en el catálogo, vamos a ver, capacidad de síntesis, más sencillo, en el catálogo de razones por las que una persona no puede ser elegida, no figura ser prófugo de la justicia en España.
Hombre, porque fíjate el argumento.
Por tanto,
en términos estrictamente jurídicos, Julia, como sabes, no es exactamente un prófugo de la justicia.
Bueno,
puesto que se marchó de España antes de que pesara sobre él ningún cargo ni ningún tipo de exhorto judicial ni nada parecido. Pero en cualquier caso, vamos a ver, yo con esta cuestión de los dictámenes de la Junta Electoral, que no deja de ser una expresión más de la discapacidad de nuestro ordenamiento legal o de eso que pomposamente se llama el Estado de Derecho. Siempre se ha dicho, o dicen algunos, que el golpe que se ha dado en Cataluña se va a combatir con el Estado de Derecho. Bien, la dura realidad, y la única manera de afrontar los problemas es aceptando la realidad, porque si no aceptas la realidad, todo es retórica, todo es barbarie y todo es fanatismo. La dura realidad es que si algo ha demostrado nuestro pomposamente llamado Estado de Derecho es que no estaba preparado para lo que ha ocurrido. Esta es la realidad. Y la realidad es que personas que estaban en una situación jurídica, procesal, mucho más peliaguda y mucho más decantada que el señor Puigdemont, personas que estaban en la cárcel, y ni siquiera con presión preventiva, personas que están en la cárcel han concurrido en elecciones en España. Pretender cambiar las leyes sobre la marcha porque nos conviene en caliente, o en candente, más bien, porque aquí se suelen pretender cambiar las leyes en candente, todo eso es bazofia. Todo eso es bazofia y es irracional. Entonces, las leyes se tienen que fundar en la razón. Yo no digo que las leyes tal y como están ahora estén bien, y esto habría que analizarlo. Pero lo que es irracional es puramente ilógico y nos introduce en la pura arbitrariedad. Y el derecho, cuando es arbitrario, ya sabemos a dónde nos conduce. Es que un señor que hace un año, en las mismas circunstancias, pudo concurrir en unas elecciones autonómicas, y naturalmente, no hay ninguna razón para que no pudiera concurrir en estas elecciones europeas. Esto es así de duro. Esto es así de duro, pero la gente tendría que reflexionar que es que a lo mejor las leyes que tenemos no nos protegen. Que a lo mejor las leyes fueron el resultado de un cierto cambalache, de una cierta desidia, de una cierta incapacidad para entender cuáles son los problemas reales, nuestros problemas políticos reales, y son leyes que son un coladero. Vale, bien, este debate me parece de tal. Ahora bien, lo otro, repito, es la irracionalidad, es el testiculario, poner los huevos encima de la mesa y decir, este Puigdemont... Eso no es serio.
Porque declaró Juan Manuel que no era tan poco serio que los jueces ya permiten que se presenten. Ya
sí,
está.
Pero fíjate, el caso de Carmina.
Por en medio ha quedado mucho ruido y muchas...
No, pero mira, entre medias ha ocurrido lo de Vox, que es una injusticia flagrante.
Mira lo de Carmina.
Ahora mismo está ocurriendo lo de Carmina, que es otra injusticia flagrante y delirante.
Sí, pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Mira,
lo de Vox es más discutible cuando se me permita.
Si todos recordáis cómo se ilegalizó HB... recordaréis que cada vez que HB sacaba una marca blanca para concurrir a las elecciones, se encontraba que tal porcentaje de sus candidatos o de sus seguidores correspondía con los mismos de HB y se le ilegalizaba a su vez.
¿Sí?
Y así iban heredando bien. Y digo yo, esa misma lógica que se aplicó cuando interesaba, ¿no se le puede aplicar a Carmena? Es decir, el porcentaje de candidatos que van en la candidatura de Más Madrid no es mayoritariamente de Ahora Madrid y además no son muchos de sus seguidores. Es decir, no se puede... No, es lo que dice Juan Manuel, se aplica un argumento cuando interesa... porque son los proterroristas,
la utilización creativa del derecho, la utilización creativa del derecho, las contorsiones del derecho.
La historia es cómo se siente un madrileño que ha tenido que ofrecer sus balcones para que la alcaldesa pueda hacer publicidad electoral. Esto es
pero habrán recurrido, ¿no? Íñigo y Errejón y Carmena, Manuela
pues
Carmena.
Espero que lo hayan recurrido.
Pero, Julia,
tú te das cuenta que es una aberración.
Sí, claro.
Es una aberración que una señora que es alcaldesa de Madrid y que vuelve a concurrir en las elecciones. Además, no pueda participar en
paradójicamente,
debates. Esto es una cosa de locos.
Sí,
pero
sí,
paradójicamente le puede favorecer. Encima.
Ya, bien, pero esto es otro tema. Pero eso ya son cuestiones de táctica partidista. Que a mí eso no me interesa nada. Aquí estamos hablando de la ley. No me interesa lo que le convenga o no le convenga a Vox o a la señora Carmena.
Acuerdo,
lo que es una aberración...
Que no, pero es también lícito comentar que al prohibírselo, se fomenta lo que se proscribe y tal, y puede favorecerla electoralmente.
Acabas de hacer una apología de las dictaduras. No. Oye, pues mira, claro, la colmena se censuró, no se dejaba que se vendiera, y claro, como la gente la vendía bajo cuerda, pues la colmena de Camilo José Cela fue un éxito. Entonces, ¿qué haces? Justificar la censura,
sí.
¿no?
Sí, sí.
No,
lo que he hecho yo es que me parece de puta madre que
pero
les censuren.
Pero entiendo lo que dice Sardá. Sí entiendo lo que dice Sardá en el sentido de que realmente esas decisiones de la Junta no son blancas, porque perjudican a unos y benefician a otros. Uh-huh. Y entonces la cuestión es que la Junta, insisto en lo que decía antes, que tiene que ser un árbitro, digamos, al que ni se le vea, que esté en la tramoya para preservar los derechos de las elecciones, está tomando decisiones muy controvertidas que todos podemos decir a quién han beneficiado cada una y a quién no han beneficiado. Y entonces esto nos puede llevar a pensar en, la composición de la Junta, quienes están en la Junta, porque al final se van a convertir en un problema en lugar de ser un garante de las elecciones.
Pero al final esto es un problema derivado de la partitocracia. Primero, la partitocracia hace que se haga esta argumentación demente, es decir, que se antepone que la señora Carmena, como está en un partido distinto a aquel en el que estaba, pues a este, como es distinto y no tiene representación, no le dejamos que participe en los debates. Oiga usted, pero esto es una locura. O sea, aquí lo importante es la señora Carmena, que es alcaldesa de Madrid. Pero luego, el problema de la partitocracia es que la partitocracia no es una manera de organizar la representación popular. No. La partitocracia es un cáncer que invade las instituciones.
¿Pero cuál es la alternativa?
la representación y que los partidos políticos en todo caso sean asociaciones de candidatos y que no tengan capacidad para tomar decisiones en, por ejemplo, en la composición de instituciones públicas. Por ejemplo, a mí me parece un delirio que en la Junta Electoral haya representantes de los partidos con representación parlamentaria, perdón por la redundancia, porque al final, ¿qué pasa? Que lo van a convertir en su cotarrito, nuestro cotarro, entonces vamos a votar aquellas horas que nos beneficien. Entonces dejamos fuera a Vox, dejamos fuera a Carmena,
Ahora hay dos representantes del PP, un representante de Ciudadanos, uno de Unidos Podemos y otro del PSOE. Pero el PP ha tenido y sigue teniendo, porque desde la proporcionalidad de cuando se hizo la Junta, tiene dos. Mira. Ay, y luego los magistrados del Supremo se sacan por insaculación, es verdad. Pero también es verdad que si nos hemos preocupado de ir horadando los tribunales, por mucho que insaculemos, al final nos van a salir más de unos que de otros. O sea que.
Bueno, eso es la partitocracia.
Que estáis todos de acuerdo en los errores cometidos por la Junta Electoral Central de la reunión. Sí, bueno, claro. No, bueno, ahora menos no, porque la Junta no ha rectificado.
Creo que se puede discutir aquellos partidos políticos, esto, bueno, ya lo he dicho en este programa en otras ocasiones, ¿no? Aquellos partidos que defienden un orden subversivo contra el propio mantenimiento del orden constitucional, contra el mantenimiento del Estado, sí se pueden declarar ilegales. O tú puedes considerar que aquellas personas en las que concurren unas determinadas circunstancias no pueden presentarse a unas elecciones. Pero la realidad es que nuestras leyes no prevén esto. Y como no lo prevén, lo que tú no puedes hacer es derecho creativo, que yo creo que es a lo que está jugando a hacer, muy concretamente, además, en el caso de Puigdemont, la Junta Electoral.
Muy bien, dicho eso, de la reunión de hoy de Casado con... que era un poco plantear el tema de cómo veíais quién se erige como líder de la oposición, que sin duda Rivera quiere hacerlo, el tono que ha usado hoy Casado cuando ha salido del encuentro de hora y media con Pedro Sánchez, no sé si queréis hacer una valoración general,
sí,
aunque nos hemos centrado más en un tema que yo pensaba tratar de manera muy colateral, pero que es interesante también haberos escuchado.
Yo le tengo mucha consideración a Sánchez. Mucha consideración, es obvio y sabido. En cambio, creo que está haciendo de rey. Está haciendo de rey.
¿Cómo que de rey?
El que tiene que convocar a las fuerzas políticas en el orden proporcional de más escaños a menos, es el rey. Lo que está haciendo Sánchez,
Tampoco estoy de acuerdo. El rey no propone nada, porque el rey no en una democracia
el rey
constitucional
propone a un líder político que intente formar
pero
gobierno.
Pero el rey no puede proponer al que le dé la gana, atención.
No.
El rey los recibe. No, claro. Es
lo que hace Sánchez, está haciendo de rey.
No, ¿sí? Está haciendo de rey. El rey los recibe para ver cuál de los candidatos ya tiene posibilidades de formar gobierno. El rey les recibe para que Sánchez le diga, pues ya yo tengo, me voy a presentar la investidura porque tengo las posibilidades de salir, o para que le diga, yo no me presento, como dijo Rajoy en su día, y diga lo total. El rey les pregunta eso, pero los pactos se han tenido que muñir antes. O sea, ellos han tenido que hablar antes y, por lo tanto, Sánchez tendrá que hablar con los candidatos. Me puedes discutir si tiene que hablar en Moncloa o Ferraz. Eso... A lo mejor lo podemos discutir, pero que pueda hablar con los candidatos y que los puede citar en
que
protocolariamente los va a citar a ver, o en orden descendente o en orden ascendente.
Solo hay un precedente: Rajoy en una ocasión. Y esta es la segunda.
Bueno, ¿qué
es la segunda que se establecen estos contactos así en la Moncloa.
¿Y cómo quieres que hablen?
Bueno, yo lo que digo es que
es que ha ocurrido tantas veces como tantas veces ha sido necesario llegar a acuerdo con más fuerzas políticas que una, porque si no, los números no daban.
Yo lo que digo, y
el
luego
fin
también,
del,
también
el fin
es
del
poco,
bipartidismo ha traído esto.
Sí, y también es poco simpático con el proceso constitucional el que el rey le encargue formar gobierno a Rajoy y Rajoy diga que no. Bueno,
que no se somete. Pero es que el rey no, pero claro, pues es que el rey no puede encargar formar gobierno a nadie.
Pero para eso
¿cómo que no? A ver, perdona, es el rey el que encarga formar gobierno.
Pero encarga oídos los grupos que le dicen a quién van a votar. Es decir, lo que se produce en esa reunión del rey es que llega Sánchez y dice, pues, majestad, yo me voy a presentar la investidura porque creo que tengo mayoría. Y después llega efectivamente quien sea y le dice, pues sí, porque nosotros tenemos pensado apoyar a Menganito. Y entonces llegan otros y dicen, no, nosotros no le apoyaremos. Y al final al rey lo que le cuentan es a la conclusión a la que han llegado.
Claro.
Claro, pero el rey lo único que puede asumir es la conclusión a la que han llegado los partidos, punto.
No, yo vamos a ver, yo creo que lo único discutible efectivamente sería si el formato elegido, si el formato elegido es el idóneo, puesto que en estos momentos Pedro Sánchez es presidente en funciones y candidato a ser nuevo presidente y por lo tanto a lo mejor efectivamente no debería convocar a estas personas en a estos representantes de otras fuerzas políticas en el Palacio de la Moncloa. A mí es lo único que me parece discutir y no deja de ser una cuestión formal. Lo otro me parece no encuentro nada objetable, sino que me parece necesario. Tiene que reunirse con ellos, ¿no? Por otra parte, Pedro Sánchez, como bien sabemos, él no... lo han reiterado sus ministros, quiere gobernar en solitario y quiere llegar a pactos.
Creo que eso es un poco de tensión electoral no resuelta. O sea,
Entonces él tiene que escuchar a todos. Me parece interesante lo que ha dicho Pablo Casado, más allá de que luego se haya aclarado o rectificado, que es que ellos no van a poner ningún obstáculo a que gobierne Pedro Sánchez.
¿Y cuál iban a poner? ¿Eh? ¿Cuál podrían poner?
No.
Se ha dicho que va a votar en las dos veces.
Pero cuidado.
En la primera y en la segunda.
Podría plantearse la circunstancia de que el Partido Popular, bueno, por responsabilidad de Estado, en una hipotética investidura de Pedro Sánchez, se abstuviese.
Pero ya ha dicho que no.
¿Eh? Se me perdona.
Bueno, luego luego han aclarado esas palabras que él ha dicho, sí, pero que admiten esta interpretación campaña, que yo digo.
¿Eh? Después de una campaña perruna por parte
ya,
de
bueno,
la...
Ya, bueno, sí, pero todo
la,
eso se no, olvida. No,
esto no se olvida. Sí, la se gente se olvida, no sí. olvida sí. lo que se
en
dice.
En política, como bien sabes, se olvida el día siguiente.
No, entonces, ¿qué es? Un teatro. Es un teatro. Llevas las manos manchadas de sangre, pero da igual.
Señores, acaba la frase.
Que vas a vender a este país, pero da igual, luego nos damos la mano. Eres un mierda, un felón, un mentiroso, pero da igual, nos damos la mano. Hombre, la gente también se cansa de
eso. Acaba la frase. O sea, que después de esa oposición perruna, dices tú que...
Yo luego de ver cómo se estrechan la mano, a mí me produce un poco de repelús.
Es tarde, hacemos una pausa.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por primera vez en España llega Másters de la Reforma.
10 parejas de concursantes viajarán por España haciendo reformas reales a todo tipo de inmuebles. Y además, en nuestro plató se enfrentarán a las pruebas más exigentes de decoración y creatividad por un objetivo: convertirse en los Másters de la Reforma.
Másters de la Reforma, presentado por Manel Fuentes. Estreno esta noche a las 11:45. En Antena 3.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Fallos de memoria, Nutramen. Olvidos, Nutramen. Un sobre de Nutramen al día fortalece y refuerza tu memoria. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutramen.
Llega el buen tiempo y salir de terracitas está bien, pero hacerlo todos los días en la terraza de tu casa sale mejor con Leroy Merlin. Descubre ya todas nuestras novedades para tu terraza y disfruta las ofertas especiales hasta el 13 de mayo. Ven, todo lo que necesitas para afuera está dentro de nuestras tiendas y en la web. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
WhatsApp.
planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio, me lo creo.
La muralla china.
Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Para estas fechas, la facilidad y la solución de pedir un buen catering la tenemos en Manacor Catering. Solo en 4 pasos. Elige el tipo de menú, dinos el número de comensales, haz tu reserva en pasteleriamanacor.com. Es. Nosotros nos encargamos del resto. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Manacor Catering, pasión artesana desde 1753.
West Side Story se despide de Madrid al término de su temporada de éxito en el Teatro Calderón. Aproveche la última oportunidad para disfrutar del mayor musical de todos los tiempos, ahora hasta con un 25% de descuento. Última función 2 de junio, improrrogable. Entradas en El Corte Inglés y westsidestory.es.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones Complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Electrocasión. Del 3 al 11 de mayo celebra nuestra Golden Week 2019 con liquidaciones demenciales. Lavadora Indesit 1000 revoluciones a Plus Plus, 199 euros. Televisor Samsung 55 pulgadas 4K Smart TV por tan solo 399 euros. Y cientos de liquidaciones más. Electrocasión, corre que se acaban.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Los fines de semana, Jaime Cantizano te hace olvidar la rutina y el estrés. Te demuestra que la actualidad puede verse de manera relajada, con una sonrisa. Por fin no es lunes. Escúchalo en directo sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras a través del podcast. Entra en OndaCero.es, suscríbete a Por fin no es lunes y comparte con tus amigos en las redes sociales. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, nos quedan unos poquitos minutos y por lo visto en una entrevista estábamos hablando de la Junta Electoral Central, que ha sido básicamente el tema al que hemos dedicado hoy el tiempo de gabinete, porque tanto Xavi Sardá como Elisa Beni como Juan Manuel de Prada les ha parecido que tenía recorrido y querían decir algo más que...
¿Y subordinación? Una...
Sí.
Todos los temas tienen recorrido, ¿eh?
Sí, no, todos los tienen, efectivamente. Pero y como la Junta Electoral Central aún no le habíamos dedicado un espacio específico. Bueno, pues en una entrevista que ha concedido Puigdemont a TV3... hace un momento ha dicho que esto no puede quedar impune, lo que ha intentado la Junta Electoral Central, y que...
Se va a querellar por prevaricación.
Sí,
se
va a querellar, efectivamente.
Al menos con un par de personas que son estas que dijeron y que dejaron por escrito, reconocido que sabían que Puigdemont se podía presentar aunque no les gustaba, y que luego han votado a favor de que no se pueda presentar. Y se va a querellar.
Bueno, pues ha anunciado que va a emprender acciones legales contra la Junta Electoral Central,
¿Pero dónde
por haberle excluido de la candidatura.
¿Pero dónde irá a poner la demanda?
Pues será aquí España, en España, supongo. ¿Claro? En España, claro.
Tiene todo el derecho, Sardá.
Pero pregunto. No, es que ahora me imaginaba que claro, lo hará su abogado.
¿Sabes por qué tiene todo el derecho? Porque nosotros no somos como ellos. Esta es la misma respuesta que se daba en el tema de ETA. O sea, ellos nos matan. Dice, sí, ¿y nosotros por qué no les matamos? Porque no somos como ellos. Les aplicamos el derecho. Por lo tanto, les respetamos sus derechos, su presunción de derecho y su derecho a usar la jurisdicción y a defender lo que ellos quieran, porque no somos como ellos. Pues ya está, esa es la historia. Pero has puesto
el ejemplo de matar, que no viene a cuento.
No, cualquier ejemplo vale en el sentido de que la grandeza del Estado de Derecho es que no responde con las mismas faltas de grandeza que otras personas pueden tener o delitos o etcétera, sino que responde con otra grandeza, que es la del Estado de Derecho y no es la de la venganza, ni la del fin justifica los medios, ni etcétera.
A mí ese tema de la Junta Electoral sí me parece muy interesante, Julia. Porque fíjate que entre sus damnificados hay personas muy diversas. Está Abascal y Vox, está Puigdemont y el independentismo, y está Manuela Carmena y Errejón y demás.
No vale, ya lo he dicho y no me lo dejáis decir.
No es lo mismo. Sí, vale. En cualquier caso, creo que es una invitación, querido Javier, para nuestros oyentes, para reflexionen que a veces hay que dejar un poquito a un lado, nuestras preferencias ideológicas.
Pero es que en el caso de Vox,
que acabe la frase.
Para conseguir hacer una reflexión racional, y aceptar la racionalidad de las cosas. Y si hay algo que tiene que ser racional por encima de cualquier otra cosa para que la convivencia social y política sea viable, es el derecho.
Vale, perfecto, ahora sí.
Simplemente decir que en el caso de Vox hay una diferencia clarísima entre Podemos y Ciudadanos cuando sí se les permitió participar en los debates, que era la mayor representación, superaba un mínimo, porque había ya
¿Sabes quién fijó ese mínimo? Mínimo, la propia Junta Electoral. Nadie elegido por el pueblo y ningún legislador ha puesto ese tope. Por lo tanto, todo esto son ellos mismos guisándoselo y comiéndoselo.
Una señora como Elisa Beni se dé cuenta que a Vox se le hizo una injusticia.
Tenemos que eliminar a la Junta Electoral.
Me parece que dice mucho de la señora Elisa Beni y da mucha esperanza en la capacidad racional del ser humano.
Porque sobre todo, fundamentalmente hay que ser racionales, es que es así. Claro.
Lucas,
las cosas pues son Juan Ramón Lucas.
Pues total, para lo que sirven
buenas
las elecciones.
Mira, los que estamos fuera de Onda Cero Madrid no vemos a Lucas llegar, pero los que estáis en Madrid que le veis llegar, un poco de piedad, por favor.
Además, ha dicho una cosa, ha dicho a ver, una Lucas. Cosa, Xavi Sardá, que no lo habéis oído.
¿Cuál?
Que las elecciones no sirven para nada.
Claro, sí, total, sí. O sea,
la
JEC digo que no sirve para nada.
Querido Sardá, no es para que sigáis con el gabinete, es porque...
Sardá, y con esto termino.
Subrayar la actualidad.
La JEC puede tener una composición, puede tener otra, puede ser más objetiva o menos objetiva.
Si no sirve...
Y puede ser mejorable.
Julia,
Juan Ramón Lucas, por favor, ¿qué vais a hacer?
Lo que estáis diciendo es que no sirve.
He dado por acabado el gabinete,
gracias. Lo he gestionado muy mal.
Juan Ramón.
Oye, nada, hoy hablamos de... Lo que ha pasado hoy con Casado, que nos ha llamado mucho la atención, que nos ha dado un susto, porque ha dicho en algún momento nosotros no nos opondremos. ¿Cómo? Bueno, nos ha dado un susto a su partido, seguramente. Luego ha tenido
ha
que
dejado
explicar...
una puerta abierta a una abstención,
no.
¿Eh?
No, sí, no. Ha dejado una... No, no, no.
En segunda
no,
ronda...
No, no, no.
Bueno,
ha dicho que lo haga Ciudadanos, que para eso soy el jefe de la oposición.
Hay voces que defienden esto.
Claro, es que es lo que ha pasado. Es lo que parecía. Popular. Viene tan blando de su fin de semana en Galicia y de ese nuevo giro que tienen que realizar, que ya hasta casi parece que dice que se van a abstener. No, pero...
En la segunda votación hay quienes dicen que si Ciudadanos se enroca... que oye, con sentido de Estado que habría que hacer una declaración.
Y una cosa más. Vale.
Vamos a hablar de la sexta extinción que ha denunciado hoy Naciones Unidas en París. Vamos a hablar con algún experto porque lo que estamos haciendo con el planeta ya es muy serio desde hace mucho tiempo, pero ya hay avisos hasta de los órganos.
Mientras no se vaya un modelo económico de decrecimiento, no habrá otra manera. Mientras la gente considere que la economía tiene que crecer...
El problema es el modelo económico que tenemos.
Claro,
ese
pues
es el
eso
problema.
Digo, que mientras no se vaya un modelo
Es completamente depredador.
No, hay que ir a un modelo de crecimiento.
Bueno, señores, yo no quisiera seguir invadiendo el tiempo de.
Sí, porque luego entramos tarde en el boletín.
Claro, es que luego entra tarde el boletín y es por culpa de que nos enganchamos. Nos pegamos como una lápala.
Que viene aquí Juan Ramón a poner los cachondos.
Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Felicidades.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.